carne está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Aquí estamos de nuevo una vez más y el último programa de esta temporada.
Hola.
Sí, y estás tú.
Estoy yo.
Está también el lisérgico.
Ah, sí, estoy yo, que porque he venido, porque después de mucho tiempo ya he vuelto otra vez. Hombre, es que estaba muy perdido.
Porque habías perdido tu medicación, ya has vuelto a
poder. No, la he perdido, es que me la han quitado. Y ya no quiero mirar a nadie que me la han quitado. Me la quitaron y me recluyeron. Me tienen encerrado desde hace ya por lo menos 2 meses o más.
O más.
O sea que me he podido escapar.
¿Cómo es palpable que no ha habido ningún tipo de mejora en este individuo?
No, mejora no. Estoy más centrado porque como me han quitado la medicación, pues ahora pues ya estoy mejor.
Y nada, es todo mentira. En el 104.5 de la FM de Radio Bronca, aunque a veces durante el transcurso de este programa parecerá otro tipo de radio.
No, eso es cosa de las ondas y de rebote de ondas. Voy a explicar lo que significa ya, luego ya te lo explico.
Tenemos los contactos habituales, el teléfono al cual nunca debéis llamar, y menos hoy porque hace mucha calor, el 93-359-4900.
Es que el teléfono queda muy lejos, ¿no? No puedo.
Y luego está el correo electrónico que se puede escribir, que se molesta menos, que es radiobronca@sindominio.net. Y la página de la radio www.radiobronca.info, de esto no puedes escuchar desde cualquier lado.
Sí, apetece, porque yo no lo escucharía, la verdad, no merece la pena.
Y el apartado de correos, el el 25-102-08-080 de Carcerona. Desde nos,
para quien sepa escribir,
donde
¿no?
Donde nos podéis enviar cualquier tipo de sustancia o algún explosivo que otro. Y hace tiempo que no damos también el teléfono alternativo, el 091 o el 088.
Donde están palizas gratis.
Y el gramo mínimo a 60 euros.
088, ese es nuevo, ¿no?
Hombre, ese es de los otros.
Ese es para los casos especiales, ¿no?
Sí. De ese cuerpo policial que empieza por G.
Ah, vale.
Y los cuales actualmente, pues, a veces disparan pelotas de goma contra otros estamentos policiales de esta ciudad.
Bueno, ya entre ellos ya se dan, ya es vicio.
Si se matan entre ellos no es problema.
Y como estamos muy cansados y eso, vamos a hablar lo primero que se nos ocurra. Y hablamos, por ejemplo, de que esta semana no tenemos la noticia ni nada, somos así de chapuceros. De que en Sevilla parece ser que la Jefatura Superior de Policía ha desaparecido un buen cargamento de cocaína.
¿No? Ah, sí, verdad, lo he visto yo esta noche, lo vi en la
tele. Ahora mismo no puedo decir la cantidad exacta, pero no tenemos la noticia.
No, pero unas cuantas.
Y se ve que hace ya un tiempo que desapareció, se han dado cuenta ahora, misteriosamente.
Sí, porque según he escuchado, fueron a meterle mano y era polvo de talco o algo
sí,
así.
Sí, exactamente.
Sí, es que lo escuché.
Y cuyo o sea, valor en el mercado negro que creo que rondaba los 2 millones de euros.
Hombre, según qué marca de polvo de talco fuera, si no igual la Nenuco que la otra, ¿no? No sé, hay muchas marcas de polvo de talco. Algunas era más cara, a lo mejor la que le han puesto era la más barata, la más cutre. Digo yo, seguro.
¿A dónde habrá ido? ¿Se habrá movido sola?
¿Se la habrán metido? ¿Toda ellos?
¿O la habrán vendido por ahí?
¿Quién sabe? A lo mejor las dos cosas.
Esto es como los expedientes X, que a veces hay cosas que desaparecen misteriosamente.
La verdad está ahí fuera, ¿no? Sí, el nariz de todo, de media Barcelona, o de media Sevilla, o de media...
Y hablando más de corruptelas policiales, también esta semana algún pueblo creo que de Madrid que han encontrado un caso más de mafia policial. De un tipo de pueblo, el cual, pues no lo sé, porque tampoco tenemos la noticia.
Somos así.
Que se ve que han trincado a los jefes antidroga.
¿Y quiénes eran los jefes antidroga?
Pues ellos mismos.
Ellos mismos.
¿Quién vigila a los vigilantes, no?
Y se ve claro, que el cabecilla lo habían condecorado hace un tiempo a la medalla, a la lucha antidroga.
A la lucha antidroga.
Cambia ahora contratos con traficantes.
Es como un perro de policía, ¿eh? Cuanto más enganchado está, más, mejor la busca y más la encuentra. Porque claro, la necesita. Pues esta gente será muy buena en su trabajo porque la necesitan y la buscan. Como perros. Y, de 10 kilómetros a mí que la huelen. Y dice, hostia, ahí hay. Y van por ella, saco.
Están entrenados para ellos.
Claro, ¿no? Es que coño, por eso dan medallas. Porque son buenos. Ahora, lo que hagan con ella luego, si se la quedan o no se la quedan, ya otra historia. Pero encontrarla la encuentran, ¿no?
Hombre, aquí no vamos a pensar nada mal.
No, que va.
No va a salir o caso.
Porque si no, no dan motivo para pensar mal, ¿no? No dan motivos.
No,
por eso. Hay que pensar bien, seguro.
Hace un tiempo leímos ya hace tiempo un diario de corrupciones policiales varias, día a día.
Sí, es verdad, años. Pero está por ahí aún, ¿eh? Eso rula por ahí aún.
No, y es siempre amplio, cada día que pasa va...
Se va aumentando más.
Bueno, es que para mí que si empezamos a escribir todas las que conocemos, eso sería historia interminable, vamos, sería un tocharro, ya era gordo, ¿eh? Por sí, pero podría ser mucho más.
Y sin olvidar las palizas y las torturas que también se cometen en las comisarías, o sea que...
No, ahí no pasa nada.
No pasa nada.
Ahí están a cuerpo de rey.
Comida gratis.
Sí, cama.
Vaya.
Y cama, comida, sí, cama y palizas también.
Y buen rollito.
También, sí, también.
Sí. Y cada vez va más medrando la población carcelaria. Se está tan bien que la gente quiere ir.
Hombre, ahora se tiene que estar la más de fresquito ahí en la cárcel.
Claro, en la sombra.
En la sombra.
Sí, es verdad, con el calor que hace en la calle, tío. Ahí la sombrita, uff. Qué bien, y con
se enrollan, se enrollan con, claro, con el preso.
Para mí que la gente lo hace apuesta, hacer delitos para que la metan en la cárcel.
Claro.
Y lo hacen solo porque no quieren trabajar. Claro.
Es que...
¡Hala! A vivir a la sopa.
Todo el día tumbado a la Bartola allí, tocándote lo que tengas que tocarte. Allí, ala, a tu rollo.
Está con unos bien carceleros muy majos y muy simpáticos.
Sí, sí, cuando tienes frío te calientan.
Vaya.
Eso en invierno, claro, que tiene que ser frío, está la sombra en invierno.
Sí, pero están, se cargan ellos de calentarte.
Sí, pero en verano a mí no tiene que ver ni gana. Dice, ala, pégate tú mismo, tío, ya, yo no tengo ni gana, diga, a ver, ¿para qué? Calor muy malo, calor muy malo.
Y nada, después de analizar estas corruptelas, vamos a empezar a poner algo de música.
¿Qué nos vas a poner?
Dos temas de los riffs del CD Shusenan, un CD en directo de hace unos años.
Ha sido un CD que tú nunca has puesto aquí, vamos.
No.
El monstruo nunca pone los riffs. Qué raro. Qué raro.
Chapel Gorri y Condenado.
Mañana me quieren asesinar.
Estamos otra vez.
¿Qué leo la noticia?
Sí, el culebrón de Birmania, ese sitio que ya pasó de moda, que hace un mes por ahí estuvo muy de moda porque había habido, se había producido una catástrofe de estas naturales. Uh-huh. Y claro, ahora como ha pasado de moda, pues ya no existe. Porque aquí estamos en la sociedad.
Bueno, que... pero en Birmania siguen pasando cosas, es un país pues con unos gobiernos corruptos, con un ejército corrupto, con...
Nah, pero es un gobierno buenísimo, hombre. Que
bueno,
allí,
claro.
Sencilla total. Y respira una libertad, sí. Que no se puede respirar allí.
Vaya. Aquí estamos criticando. Bueno, y España también, ¿eh? España, una democracia transparente. Que sobre todo es el pueblo el que elige a sus representantes.
Claro.
Y los representantes, pues, son todos buenísimos.
Y sobre todo son muy honrados nuestros gobernantes.
Los gobernantes en todos los países me parece que son...
Y que viven aquí, para dar ejemplo, viven con el salario mínimo y se sacrifican.
Se sacrifican, sí, sí.
Sí, sí.
Y plegan de currar y se van a gobernar.
Incluso solo tienen un mes de vacaciones, ¿eh?
Bueno, menos mal, ¿no?
Sí. Y encima los pobres pasan hasta frío ahora, porque había una queja de un parlamentario de la Generalidad quejándose de que el aire acondicionado estaba muy bajo.
Pasan frío, pobrecitos.
Se pusieran a 24 o 25 grados.
Sí, claro, es que eso es un problema nacional, vamos.
Sí.
Vaya. Vamos a ir ahora todos a manifestarnos.
Que se está en esta época picando piedra.
Sí, sí, pico y pala en la obra, sí. Esto les ponía yo también allí, para que supiera lo que pasa el calor y frío. Pero bueno, aparte de todo, ya.
Y vamos con el culebrón ese.
Pues venga, vamos a leerlo. La necesidad no conoce leyes. Por esto es que negociamos con opio. Tenemos que continuar combatiendo el mal del comunismo. Y para combatir tienes que tener un ejército. Y un ejército necesita armas, y para comprar armas necesitas dinero. En estas montañas el único dinero es el opio. General KMT Tuan Chi Wen, 1967. La guerra civil en Birmania lleva más de 50 años, y el país tiene una de las insurgencias activas más antiguas del mundo. Birmania vive bajo una dictadura militar desde 1962. Las décadas de guerra civil y malos manejos del gobierno nos han dejado enormes pérdidas humana y material, causando un gran sufrimiento en los pueblos de la etnia birmana. La economía es un caos, y Birmania, alguna vez el gran productor de arroz del sudeste asiático, tuvo que medir el estatus de país menos desarrollado, en las Naciones Unidas, en 1987. Los sistemas de salud y de educación se han derrumbado, y el país enfrenta una epidemia de SIDA. Hay entre 600.000 y 1 millón de desplazados internos en el país, y otros 400.000 refugiados en países vecinos. Birmania es el segundo productor mundial de opio ilícito, la mayoría del cual se cultiva en las regiones montañosas de la provincia de Shan. El país cuenta también con importantes áreas de biodiversidad, pero la extracción de los recursos naturales en manos de compañías chinas y tailandesas amenazan los bosques y la vida salvaje que queda todavía. Birmania es un país étnicamente diverso, con minorías étnicas que hacen entre 30 y 40% de su población estimada en 52 millones de habitantes. El Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, el actual gobierno militar reconoce oficialmente 135 razas nacionales. Sin embargo, no se dispone de cifras de población fiables, y hay que tratar cualquier información con sumo cuidado. Birmania está dividido en 7 departamentos administrativos y tiene provincias de minorías étnicas. Esto representa cerca del 55% del área del país. Las principales minorías étnicas son los Mon, Karen, Kaya, Shan,
Kaya.
Cállate tú, ¿no?
Kachin, Chin y Rakhine. Mientras que la mayoría de la población birmana habita principalmente las planicies y valles del centro del país, buena parte de las minorías étnicas viven en las colinas y montañas. Es en estas regiones de minorías étnicas en donde ha tenido lugar la mayoría de los combates, y son las áreas que más han sufrido por los años de negligencia del gobierno y la destrucción asociada con la guerra civil. Durante las negociaciones para la independencia de Gran Bretaña, los nacionalistas de la mayoría étnica birmana pedían la independencia lo más pronto posible. Para los líderes de las minorías étnicas, los asuntos clave eran autodeterminación y autonomía, para proteger... para proteger su posición en una futura unión de Birmania. En 1947 se firmó el Acuerdo de Paglong entre políticos de la mayoría étnica birmana y representantes de minorías étnicas de algunas de las áreas montañosas, el cual se proponía formar la base de la Unión de Birmania. Pero este acuerdo era incoherente sobre los derechos de los diferentes grupos étnicos minoritarios, todos los cuales no estuvieron representados en el encuentro de Paglong. Como consecuencia, muchos temas fueron diferidos para ser resueltos en algún momento futuro. Estas condiciones fueron las que propiciaron la guerra civil, que comenzó poco después de la independencia en enero de 1948. Antes de un año, el país entero estaba encendido, con el Partido Comunista de Birmania, en la clandestinidad, para combatir al gobierno central.
Los rojos siempre causando.
Causando desmanes. El Partido Comunista de Birmania estuvo en la clandestinidad para combatir al gobierno central y motines en el ejército. Varias organizaciones de minorías étnicas conformadas recientemente se levantaron también en armas para presionar sus demandas de más autonomía e iguales derechos en la Unión. Estas rebeliones tuvieron en un comienzo mucho éxito, y hasta cierto punto el gobierno estuvo a punto de caer cuando las fuerzas Karen de la Unión Nacional Karen sitió Insein a solo pocos kilómetros de la capital Rangún. Sin embargo, desde entonces, los grupos de oposición armada han estado por lo general militarmente a la defensiva. Algunos elementos del ejército nacionalista chino de Chiang Kai-shek, el Kuomintang, fueron los primeros responsables de la organización del comercio de opio en las regiones fronterizas de Birmania, Tailandia y Laos. Derrotado por la fuerza comunista de Mao Zedong en 1949, el KMT se retiró al norte de Birmania, desde donde lanzó varias invasiones apoyadas por la CIA, a la provincia china de Yunnan. Cuando se vio en estas tentativas, no lograba afianzarse en suelo chino. El KMT cambió su estrategia y comenzó a ocupar amplias áreas de la provincia de Shan. Después de enfrentar una ofensiva conjunta del Ejército Popular de Liberación Chino y del Ejército Birmano, el KMT se vio forzado a abandonar sus bases cerca de la frontera china y a establecerse en la región fronteriza birmano-tailandesa. Desde allí, el KMT montó una exitosa red de comercio a los campos de opio en el norte de la provincia de Shan. Aunque el KMT como fuerza armada desapareció desde entonces, las rutas y redes comerciales locales e internacionales que se establecieron durante su existencia y muchos de los actores del narcotráfico surgieron del KMT o tuvieron lazos estrechos con este, entre otros particularmente Wei Shui Kang. Las redes de la etnia china en Birmania, Tailandia, China y Hong Kong todavía dominan el comercio internacional de drogas de Birmania.
Y ya se acaba por hoy, ¿no?
Y acabamos por hoy.
¿Seguirá alguna vez o no?
Pues sí.
Aquí nunca la verdad es que... Sí, el único se deja de seguir.
Aquí nunca se sabe.
Que eso de seguir una noticia hasta el final, de principio al final, un antocho, normalmente no se acaba. Se empieza, pero no se acaban. Se acaban pocos.
Creo que queremos es despistar siempre.
Es que hay que despistar, si tú despistas...
Que todo no tenga ningún tipo de sentido.
Que si tuviera sentido ya no estaríamos aquí, no, no puede ser esto.
Yo pondremos dos temas, ¿no?
Pues sí, podríamos poner unos temillas de Gatillazo.
Sí, del CD Dianas Legales. Las dos primeras.
Las dos primeras.
Las que salgan, ¿no?
Yeah.
aquí estamos otra vez.
Aquí volvemos.
Porque no lo hemos oído aún. Ya lo iremos luego.
Yo,
sí. A ti, ya no. Hable usted.
Habla tú.
No, quiero cortar.
Tenías que releargo
usted primero.
En relación con esas cosas que entran por las fuerzas nasales.
Sí. ¿Los gusanos? No, los gusanos no.
O por las anales.
La cocaína. Hombre, por el ano no he visto a nadie que se la meta, pero...
No sé. Por el ano es la gente que fuma marihuana, que acaba...
Acaba nifándola por el ano.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, eso está...
comprobadísimo, ¿no?
Si lo dice el monstruo es porque lo habrá visto. O porque su especie lo hacen así, no sé. Yo no. Yo nunca lo he visto, la verdad. Bueno. El Ministerio del Interior ha constatado un descenso en el precio de la coca, que ya cuesta lo mismo que dos cafés. O sea, cuando vaya al bar y me tomo un café, le diré una raya de coca. A ver si me la sirve, ¿no? Porque me vale igual.
Claro.
Una raya puede adquirirse en la calle a unos 3 euros. Me diga en la calle.
O sea, que la venden ahora separada,
sí,
¿no?
En la calle.
La venden por rayas ahora.
Sí, sí. Viene un tío con un espejito y te dice, venga, rápido, antes que vire. Sí.
Oferta. Hoy tenemos dos para el precio de una. ¡Compre, caballero!
Según los datos que maneja la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, que es una cosa muy larga.
Y son gente que es muy lista.
Sí, seguro. Han ido hasta la universidad y todo. Dependiente del departamento de Alfede... ¿Cómo? Eso está bueno, es igual. Sigo, porque esto está mal escrito. Este cuadro que maneja la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado ha sido remitido a todos los juzgados y fiscalías españolas para que, en otras cuestiones, aunar criterios para determinar el valor de los alijos. O sea, que todo lo que encuentran. A ver, vale, pues muy bien. La coca hace tiempo que ha dejado de ser una sustancia de ricos. Pero ahora, tomar una copa, ir al cine o comer un menú en una hamburguesería resulta bastante más caro que meterse una raya.
Lo cual está mal, porque tenía que haber clases sociales también, consumo de drogas, como las había siempre.
Claro, hombre, claro.
Como siempre las ha habido.
El vulgo no tiene que acceder a eso, a cosas de
eso. Hay cosas que no, sí.
Lo que pasa es que la coca que meten los ricos, pues estará menos cortada, tendrá menos corte, digo yo, ¿no?
El vulgo que se conforme ya con el cartón de Don Simón y ya tiene bastante.
Sí, sí, y eso y ya es mucho.
Sí.
Espérate que ahora viene lo mejor, ¿verdad? La Oficina Central Nacional de Estupefacientes sitúa el precio del gramo de coca de una pureza del 54%. Sí. O sea, a ver, una coca de 54%, eso donde lo vende, ¿no? Aquí, en este país.
No. En Barcelona no.
No, ni en Barcelona ni en toda la península ibérica, creo yo. No, ni en Colombia, si me apuras. Dice que vale 60,66 euros. Bueno, no
o sea,
creo.
Un 66, o sea que tiene para ir a pillar coca también tienes que ir con los centimillos.
O sea, 666. Ya, esto ya es algo. Y el de la dosis, del que salen varias rayas, o sea, en 12,95 euros. O sea, una dosis de la que salen varias rayas vale 12,95 euros. Eso como lo, no sé. ¿Será un cuarto de gramo? 1,3.
Y tampoco especifica el baremo.
No, es que esto está...
Raya, ¿no? Porque
es que... Es que para mí que ha escrito este no sabe ni lo que está diciendo, pero bueno.
Hombre, es normal.
Pues yo no lo veo tan normal, porque seguro que ha escrito ese se ha metido más de una, porque no vea. No sabe ni escribir, eso primero.
¿Acaso importa? ¿Acaso para ser periodista hace falta saber escribir? Pues no.
No, simplemente copiar lo que te dicta el otro, ¿no?
Para escribir ya están esos degenerados, muertos de hambre bohemios.
Las cifras hablan de la percepción. En el año 94, solo un 21,7% de los jóvenes pensaba que conseguir coca era muy fácil. Ahora un 37,7% afirma que la puede probar con solo estirar una mano.
Bueno, claro.
Ya vamos a probarlo luego, a ver si cae algo. Según un informe del Plan Nacional sobre Drogas, la juventud tiene menos miedo y muestra menos respeto al consumo de estupefacientes, ahora que hace 10 años, a pesar de las retiradas campañas educativas.
Yo me acuerdo hace unos años que había una campaña que salía por televisión, que salía la del gusano.
Ah, sí, un gusano que te entraba por la nariz.
Sí, es verdad.
Comía todo por dentro.
Sí, te comía todo. Un gusano blanco, muy majo.
Qué asco de anuncio.
¿Qué habrá sido el gusano ese?
Junto a otro que anunciaba también el Pelusa, a Maradona.
Sí, no te pido drogues, pibe, ¿no? No te drogues, pibe.
Droga, simplemente di no.
Dejámelas todas para mí.
Hostia, ya me he perdido. En el 94, un 90,1% de los jóvenes pensaba que nifar coca o fumarla podría ser perjudicial para su salud, pero se la metían igual, ¿no? En el año 2004, el porcentaje se redujo al 87,9%. Más cantidad, menos valor. Es lo que dice. Bueno, la cocaína no es la única droga que ha sufrido variaciones en su precio. El kilo de hachís ha descendido, pasó del 1.398 euros en 2005 a 1.283, que cuesta actualmente. No sé, pero me parece a mí que no.
Bueno, no ha habido tanto descenso de precios.
No, bueno, en algunas cosas sí, pasa que se ha mantenido el precio en algunas cosas, eso es verdad. También bajó el speed de 9,0 euros la dosis a 8,79. Tampoco, ¿no?
Unos centimillos.
Nah.
Porque aquí lo están anunciando como si fuese una bajada impresionante y sí, están sí, hablando en unos pocos céntimos.
La heroína, en cambio, es más cara. De los 36,92 euros que suponía un kilo hace un año, de los 36.927 euros un kilo hace un año, ha pasado a 37.139. Es igual, pero... Según Interior, esto no tiene ni puta idea de lo que vale las cosas, claro. Están todo el día metidos en el interior, claro, ¿qué coño van a saber?
Y aparte
si no salen.
Si van a saber del exterior, si están en el interior.
Tío, claro, los que saben de la calle, que esto que saben. La marihuana también despunta. Ahora un gramo cuesta 3,0 euros.
¿Qué ha dicho? Que un gramo de...
De marihuana. Cuesta 3,0...
Un gramo de coca, digo.
No, no, un gramo
no,
de marihuana.
No, de marihuana.
Tampoco creo que valga eso, pero bueno. En 2005 su precio era de 2,86. Pues nada, yo no leo más porque esto da gilipollas, porque no sé, vete a la calle, quien haya escrito esto, que se vaya a la calle y pregunte los precios, y que intente pillar una raya por 3 euros, a ver qué te dicen. Te van a mandar más para allá que pagar, pero bueno.
No, y según dice aquí, sales a la calle, pones la mano y ya
te cae.
Y ya te cae.
O sea, que yo voy a salir ahora mismo, perdonadme, porque me voy ahora mismo y a ver si me cae algo, porque yo qué sé, ¿no? Ya que no nos mandáis aquí, pues salgo a la puerta de la radio y pongo la mano, ¿no?
Aquí que van a pasar,
a ver si cae algo. Aquí no cae nada, joder.
Solo la gente está contaminando el medio ambiente con sus desodorantes baratos en la playa.
Usted, sí, tío, es verdad.
Que eso es la culpa de la capa de ozono, la tienen los pobres.
Claro, como siempre. ¿Quién va a tener? Los pobres. Las empresas no, los pobres que lo contaminan todo.
Desodorantes baratos.
Sí, sí. Y la peste afa a Brumel, que va a echar por ahí más de uno.
Exactamente.
Ahí, que, que en vez de bañarse se regan en Brumel.
Que el acceso a la playa antiguamente era una cosa que tenía su cierto elitismo.
Sí, no, claro, los pobres no podían ir a bañarse.
Entonces, dentro de los 60, las películas de Pajares, eso se ha vulgarizado de una forma impresionante.
No, de antes, de la Fer Holanda y todo esto, era antes de lo otro.
Y encima aún no cobran ir a la playa, cosa que está muy mal. Yo creo que deberían. ¿Qué es eso de disfrutar algo sin pagar?
Si no, está muy mal hecho eso, ¿eh?
Ya nos cobrará la entrada para ir a la playa, ya.
Sí, sí. Así que bañarte, otra entrada más.
Claro, es normal que pongan a un tío ahí a cobrar entrada.
A ver si va a gastar el agua, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Y medio ambiente y luego lo todo. Los sprays, eso, que usan, todo.
Aquí no, nada puede ser gratis.
Además, poner la toalla ya estás ocupando un metro cuadrado. Eso ya tiene su dinero, su precio, tío. Eso no...
Aquí todo es propiedad de alguien.
Claro.
Aquí no existe la propiedad pública.
Mira, nos compramos una playa y la alquilamos.
Ya existen playas privadas.
Hombre, claro que existen. Claro. Existen.
Pues algunas valladas.
Sí, sí. Y ahí pones ahí una de estos como las vacas, que se te acerca, te quedas electrocutado allí, para que no pases.
Y trozos de bosque también privatizados, sí.
Bueno, los bosques son privados, ¿eh?
Sí, no, pero digo, también hay extensiones de bosque de parques que son privados. Y sí, algunos sí, incluso que te hacen pagar por ir a...
Sí, sí. Sí, eso yo ya tenía noticia.
O, por ejemplo, San Miquel de Fai.
Sí, es privado. Y la Fallera de Jordá.
Sí, todo eso.
Tienes que pagar para ir a San Miquel del Fai.
Cuando se den cuenta, claro, es un lujo ir al bosque.
Claro, según qué zona, sí. Otras zonas, no.
Eso no lo sabía yo. Yo fui de pequeña y en aquella época me parece que no pagamos nada.
Con lo bien que se está absorbiendo tubos de escape.
Bueno, te quédate en la ciudad. La ciudad es para que se queden los pobres en verano.
Claro. Además hay menos gente y está más a gusto.
Eso sí, pero sin molestar, ¿eh?
Sí, sí,
que no
sí,
hagan ruido en la calle. Que luego empiezan a cantar, a orinar, a escupir en la calle y eso está
muy... Eso no puede ser, no se puede permitir, ¿no?
Y encima consumir latas baratas en la calle.
Tampoco, está mal.
Bueno, les mandamos una buena carga policial, como otras veces ha sucedido en las fiestas de Gracia.
Sí, sí, los que siempre vienen a arreglarlo todo y lo joden todo.
Que se está consumiendo licor de pijota en algún lugar.
¿Licor de
algún sitio pijo?
Sí, a 10 euros mínimo.
Vaya.
El licor de pijota a 10 euros, un chupito, ¿no?
Claro.
Hombre, no, el vaso,
no.
10
euros, olerlo.
Luego catarlo ya vale más. Sí. Bueno. Vamos a poner música, vamos a poner a los Descon 2, dos canciones que son, a ver, que la encuentro así, la de Poco Pan y la de Los Mineros Locos. Venga.
Los Mineros Locos.
Sí, la de Armas para el Pueblo, vamos.
Hay que ver, que hoy en día ni los mineros quieren trabajar ya.
Es que estamos muy mal.
Próxima estación, mi chancro habla idiomas.
Sierra.
Películas de vísceras en vez de concursos
y sexo en lugar de toros y fútbol.
No queremos más de lo mismo.
Me proliferar a tanto cretino,
porque hoy no es el día ni la hora adecuada
para aguantar a tanto
boca chancla.
fan, y pésimo circo, poco fan. Poco fan, y pésimo circo.
En lugar de tanta novillada,
carreras de sacos entre embarazadas.
Hágase la luz,
la tierra es plana,
y doctorarse no vale para nada.
El onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría.
Si estás con nosotros,
estás contra ellos.
Te guste o no, ya no hay término medio.
Toma,
colleja,
corte de mangas.
El escuadrón de las sombras ataca.
No es necesario soltar la Bastilla
ni volar coches llenos de dinamita. Solo a base de vuelo y eructo, de condos tomaremos el mundo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan.
Bye.
Aquí otra vez.
Aquí volvemos después de este impasse musical.
Impasse musical, sí. qué bien suena eso.
Ha sonado bien, ¿no?
Sí, queda bonito y todo.
Sí, ha sonado incluso sinónimo a descanso.
A descanso. Sí. Pero el descanso tocará dentro de poco, ¿no?
Sí, ahora enseguida ya.
Cuanto menos curreo, mejor, que hace mucho calor. El calor va tonta.
Y los asesores, vaya. Pues ya mejor ni comentar.
Sin comentarios.
Los asesores han dormido ahí, con el ventilador. Están ahí babeando.
Sí.
Y encima con el confort que tenemos para ellos, que en el sótano con los calentitos que están, con los frescos que están, en el sótano.
Sí, claro. Sí.
Están encerrados toda la semana.
Claro, como están con agua hasta la cintura, están fresquitos, ¿no?
Produciendo,
de la mamorra.
Produciendo constantemente guiones para este programa. Que sobre todo este programa tiene unos guiones impresionantes. Es un trabajo, vosotros, porque esto no lo veis.
No, vosotros veis la parte bonita, que es cuando ya pues está todo listo y preparado, pero el trabajo de investigación que hay detrás de cada programa,
y el
eso.
Los que tenemos atrás, los que no salen, es impresionante.
O sea, trabajo de meses y meses. Meses y meses.
Sí, sí.
Investigando, bueno. Y esos viajes y las dietas, bueno, yo me he tirado 2 meses de dieta de viaje solo para averiguar lo de la cocaína, fíjate tú. Y bueno, haciendo unas catas también,
claro,
bueno.
Por eso ha estado desaparecido tanto.
Por eso, y te ofrecían rayas a tres euros.
Bueno, a tres no, pero más caras sí. Pero bueno, ya os pasaré las dietas ya. te voy a cagar cuando pase las notas. Es que había que hacer una investigación en serio, claro, y no puedes hablar de algo si no lo has probado. A ver, es que es como va la cosa.
Sí, pero aquí la gente se cree que todo esto es un cachondeo.
Ah, no, esto es alegría, jauja, venga.
Que va ahora, uno viene aquí a decir lo primero que le sale, ya está.
No, que hay investigación, mucha. Y mucha calle también.
Y aparte, claro, estamos en el final del curso. Este es el tipo de programa que se hablan de estas chorradas, de cómo se hace el programa, del gran trabajo que tenemos.
Sí, sí.
El programa desde dentro.
Sí, el programa desde dentro, claro, que eso queda muy bien.
Claro, pues mira, sí, podemos seguir hablando luego otro rato del programa desde dentro.
Eso sí, no vamos a poner ningún remake, ¿eh?
No, esto, nada, que tampoco hay ganas, ¿no?
Lo podríamos hacer, pero mira, somos tan generosos...
Que
no lo vamos a hacer.
Lo que sí vamos a hacer es descansar.
Sí, eso
pues venga,
bien.
Un descansito.
Y vamos a dejar con un grupo que se llama Chapel Punk.
Sí.
Unas cuantas canciones.
Está muy bien también este grupo ahí.
Zergaitik ez, zergaitik ez. Olentzero ez da pasatzen Afrikatik zergaitik ez. Zergaitik ez, hau bai eta hori ez. Baita negurik
¿cómo te va la vida? Soy Martín Pescador, vivo en una botella. Aquí estoy, otra vez, apoyado en la barra del bar. Bebe lo que se ve tan barata, fumador con tiras secas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Soy Martín Pescador, vivo en una botella. Aquí estoy, otra vez, apoyado en la barra del bar. Bebe lo que se ve tan barata, fumador con tiras secas. Soy yo el que canta, ríe, bebe, lucha para sentirme.
zumbando, gente corriendo. ¿Qué hostias pasa? Algo huele, algo dice que esto no marcha. Oigo gritos, veo sangre, sombras verdes en la noche. Con una pelota de goma y a una señora la están metiendo de hostias. ¿Qué hostias pasa? Algo huele, algo dice que esto no marcha. Oigo gritos, veo sangre, sombras verdes en la noche.
Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí estamos otra vez.
Vaya contraste, ¿no?
Esquizofrenia total, tío.
Bueno, claro, que hoy es un día muy especial, que hace muchos años sucedieron algunas cosas que otras.
Sí, vamos a rememorar la historia. Solo con música, ¿eh? Porque...
como eso me cansa mucho, me voy a descansar un poco.
Venga.
Y aparezco hoy en un día glorioso como hoy. Vamos a recordar una gran hazaña. Agosto de 1944. Justicia. ¡Ah! Por favor, quiten esto aquí. Los rojos han colado, ¿no?
¡San Rojo! ¿Dónde está
en
San Rojo?
En la víspera de la conmemoración del glorioso alzamiento, el caudillo. Y me pongo en pie.
Se ha puesto en pie, lo confirmo. Doy fe.
Habló ante el Consejo Nacional de la Falange. Sus palabras fueron, como siempre, claras y rotundas. Ni ocultaciones ni disimulo, la verdad cueta. ¡Oh! España ha padecido una guerra santa, liberadora, al quedar liquidada en aquel inolvidable primero de abril, día de la victoria, abrió las puertas a una paz dura, pero fecunda. Una paz dura porque tenía y tiene que desenvolverse entre el caos de un mundo entregado a una guerra monstruosa, fecunda porque en constante superación de las más arduas dificultades, ¡España! Se rehace sin dar treguas al desaliento. No, no. El caudillo, con su lenguaje castrense que huye del relumbrón y la hojarasca para decir verdades como puños, aunque amarguen, hizo una escueta exposición de las tareas realizadas en torno a los órdenes de la vida española. Cualquiera de sus frases cogiera al azar nos serviría materia sobrada para el comentario, pero nosotros hemos preferido escogerla de acuerdo con el índole de nuestra revista. Creyeron muchos olvidando la raíz cristiana de ser español y los claros postulados de nuestro glorioso movimiento, que la justicia de Franco, que es la justicia, iba a ser sustituida por una sola palabra dura y tremenda, represalia. Los enemigos del interior y el exterior que han observado con minuciosa atención crítica todos los movimientos y organismos encargados de aplicar aquella justicia, ¿qué espaciosos argumentos necesitarán para atacarla? Redención de penas por el trabajo, patronato de presos y penados, indultos totales y parciales que afectaban a millares de marxistas que fueron, eso sí, traidores a su patria, enemigos de la religión, el hogar y la familia, que se cenegaron en incendios, destrucciones, saqueos y crímenes, pero como el magnánimo corazón del caudillo, ocupaban un lugar como españoles. Españoles descarriados, engañados, enloquecidos por horribles predicaciones, pero españoles al fin y al cabo. Y nuestro régimen tenía que integrar en la unidad, sin fisuras, la patria grande y libre. Se sabe que la patria solo puede ser una, grande y libre. Así Franco pudo programar en su discurso: ha sido superado este año el ingente problema de las responsabilidades criminales de la Revolución Roja, permitiendo la fortaleza de nuestro régimen y adoptar medidas generales y magnánimas que han permitido reducir sin menoscabo de la ejemplaridad. La cifra de los reclusos que cumplen condena como principales responsables de los asesinatos y desmanes rojos a 30.000 personas. Luego la comparación que surge sola: apenas 3.000 presos más de lo que es normal en presos comunes. Y además, para más generosidad, se sabe que el caudillo, otra cosa no, pero generoso era muchísimo. Para más alto sentido de la justicia, para mayor comprensión de las humanas flaquezas, nuestro gobierno sitúa a esa población penal bajo un régimen que Franco ha calificado de justo, católico y humano.
es la certeza de que ningún país del mundo le supera actualmente.
Vaya, a ver, las cárceles de Franco. ¡Qué humanas eran!
Humanísimas.
Nosotros, los lectores de esta revista, los que acreditamos orgullosamente nuestra personalidad como pertenecientes a esta heroica hermandad de excautivos, podemos decir emocionados. Así tenía que ser la victoria que el caudillo nos trajo con su espada, y así la queremos, porque sólo así se pueden aventurarse odios y rencores. Sólo así pudo llegarse la unidad necesaria para cimentar sólidamente la grandeza y la libertad de nuestra patria.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la.
Ah, aquí he vuelto otra vez después de otro descanso. Y aquí parece que a veces pasan aquí cosas raritas, ¿no?
Sí.
Sí. Después del facherío este, que nos pongas el cancionero revolucionario, pues la verdad.
Es un poco raro. Pero bueno, también una cosa rara, una cosa que ha leído el señor Franky, que me ha hecho gracia. La unidad sin fisura, eso lo he escuchado yo hace poco en la tele. Y imaginaba que lo decía.
Claro, los demócratas, ¿no?
Bueno, luego te lo cuento.
Y ahora para...
Es muy parecido
para
la cosa.
Alegrarlo viene la gloriosa sección de la horterada.
O sea, ahora cuando me voy.
Y vamos a poner
rostro, lo siento.
Un clásico en esta época del verano, un clásico de siempre, como es Georgie Dan.
Lo sabía, Georgie Dan.
Hostia, Georgie Dan.
Lo sabía.
Y aparte, justamente, está injustamente muy olvidado, ¿no?
Sí, sí, hombre.
Injustamente olvidado.
Injustamente, muy injustamente.
Los veranos sin Georgie Dan ya no son lo que eran.
Bueno, siempre saca una canción, ¿no? Normalmente.
Sí, lo que pasa es que ahora ya no saca canciones.
No sé, a lo mejor está jodido, a lo mejor es que no lo he enterado, no sé. Si alguien lo sabe, que nos llame y no lo diga.
Por ejemplo, que nos
si
llame.
Si ha sacado este verano Georgie Dan una canción nueva, pues yo no lo sé.
Pues no va a sonar precisamente ninguna canción nueva.
Ya, ya lo soy.
Vaya a saber los años que hace.
O sea, hace 40 pues años, ¿no?
De
50.
Grandes éxitos de Georgie Dan cuando era jovencillo, aquí con una pajarita rosa.
O sea, qué guay, a ver.
Sí.
Anda, qué guapo, mira.
Sí.
Pero si está igual, ese sí que ha hecho un pacto con el diablo, tío. Está igual que ahora.
Está bueno, igual.
Seguro. Vamos, no ha cambiado mucho, la verdad.
Purri en que se titula Las luces de la verbena.
Hostia.
Ah, mira, está
y
bien.
Y colocaos una vez más, patrocina mi horterada.
La suya. Yo no me hago responsable de esto, ni esta mujer tampoco.
No, ni yo tampoco.
Nadie se hace responsable de esto.
Bailemos el bimbo, que esta canción nos sensación, con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás, sus aires tan románticos, dejándote llevar por el vaivén del ritmo más.
Mami, ¿qué será lo que quiere negro?
negrita nos contó lo que sucede.
El negro no puede, el negro no puede.
Está cansado, no le importan las mujeres.
El negro no puede, no puede dormir.
Está en la cama y ni un dedo se le mueve.
El negro no puede, el negro no puede.
Y aunque la negra pone todo lo que tiene,
el negro no puede, no puede dormir.
Dale al negro una tilita, porque eso tranquiliza y así puede vivir feliz. Dale al negro una tilita, porque eso tranquiliza y así puede dormir.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chi, 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 chi.
Vamos para allá.
Vamos allá.
O sea, ¿sabéis la última moda chupi guay que hay? Y para que luego no digan que el pontífice es un carca.
No es un carca, es un... bueno.
Es un carcamal.
El papa se apunta a la jerga de los SMS para dirigirse a los jóvenes.
Hostia, uy, qué moderno.
Chupi, qué moderno que es.
¿Y cuando te llaman los SMS, qué suena? ¿El aleluya o qué suena? ¿El papa? Sí,
el papa Benedicto XVI.
Una bendición.
Sí.
Urbi et Orbi.
Llamado antes Reisinger Zeta.
Reisinger Zeta.
De jovencito de la juventud hitleriana.
No, fue de la juventud hitleriana.
Sí, 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 ahí, ahí.
Ya sabemos la misericordia que tenían la juventud hitleriana.
Sí, sí.
También éramos amigos de la iglesia, esta gente. Éramos amigos de la iglesia, mucho.
Digamos que el papa envió ayer su primer mensaje de móvil durante la 23ª Jornada Mundial de la Juventud.
¿El primero que manda?
Sí, sí.
Pues ya ves.
Pero lo interesante, ¿a quién se lo ha mandado? A ver.
A la juventud mundial.
¿Pero a quién de la juventud?
Le habrá costado una pasta, ¿no?
¿A qué número?
Bueno, no.
Sí, bueno, si lo manda a todo el mundo.
Claro.
¿Y la juventud qué? ¿De qué año a qué año?
No, a lo mejor es una...
¿De qué países?
Es una bendición.
La juventud de todo el mundo.
Es una bendición. Ah. Que la tienes que reenviar cuando te llega.
Ah, si tú la llegas, la coges, la reenvías, como los mensajes estos que te enviaron.
Se celebra,
claro,
en Sydney, Australia, claro, dirigiéndose a sus destinatarios en la jerga de los SMS. El pontífice usó la letra U por la palabra yo tú en inglés y firmó como BXVI.
O sea, el mensaje era UBXVI. Muy bien. Si me mandan ese mensaje yo me entero de todo, vamos.
Joder, y decía así, traducido a la lengua del imperio.
Ah, vale.
Joven amigo, Dios y su pueblo esperan mucho de ti, porque tú tienes dentro de ti el mejor regalo del Padre, el Espíritu de Jesús, firmado por BXVI.
Bueno, me mandan eso y me acojono. Digo, ¿quién tengo yo dentro? Eso suena como el exorcista o algo así. Si tienes dentro un espíritu, dice, ¿pero qué dices? Suena, es una amenaza eso, tío. Eso es una MSA, que eso, es una amenaza. Sí,
pero da sí, miedo, ¿eh?
Pero sí, la amenaza de la cucaracha blanca.
El condón es muy malo.
Si no, sí.
Ya se sabe que el coito solo hay que practicarlo en caso de reproducción y sin...
Y sin goce. Sin
goce. Ah, ya, el goce no entra dentro de los planes, eso, ¿eh?
Claro.
Y a las oscuras siempre, por supuesto.
Hombre.
Y viendo lo mínimo posible, ¿sabes? Habiendo agujeritos, ¿sabes? Eso estaba en los calzoncillos aquellos antiguos, ¿no? De la mujer y del hombre, sí, que solo sabrían lo justo.
Punto. Había un agujero para que...
Para... Ya está, para lo que tiene que entrar ahí.
Para lo que tiene que
y punto,
entrar.
Y punto, nada más. Lo demás ya es todo vicio.
Sería bastante gracia que tengan que hacerlo para reproducirse.
Sí, bueno, ahora lo hace
falta. Para llenar de católicos el mundo.
Con lo bonito es que las mujeres se concebiesen como la Virgen.
Sí,
directamente el Espíritu
sí, pero me parece que...
Es un poco complicado. A más de uno le hubiera gustado, pero se ve que no...
Pero que no es posible.
No.
Bueno, la cosa pues, no... Otra noticia por ahí.
Detenido en Sevilla un conductor ebrio cuando intentaba entrar con su coche en comisaría.
¡Ole y ole!
Eso es de... Ya ve.
La policía local de Sevilla ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 44 años cuando intentaba entrar con su vehículo en la sede de la jefatura de este cuerpo municipal, en la isla de la Cartuja. Mientras conducía en estado de embriaguez y con una botella de champaña en la mano.
¡Qué bien, qué guay! Eso me hubiera gustado verlo, eso.
Para verlo. El detenido, residente en Valencia, fue sorprendido por los agentes cuando, con síntomas inequívocos de estar borracho, quería, por equivocación, acceder con su turismo a las instalaciones de la policía local, buscando una salida tras haberse perdido en la isla de la Cartuja.
Pobre hombre, se había perdido, ¿no?
Ya ves, y hizo un atajo por medio de la comisaría, ¿no?, con el carro.
Un atajo, por aquí mismo, ¿no? Claro. Mentira. Pobre.
Ha informado hoy en un comunicado el Ayuntamiento sevillano. La sorpresa de los agentes fue mayúscula ante la conducta del conductor del vehículo y las circunstancias en las que iba, sobre todo cuando, una vez interceptado el turismo e identificada esa persona, comprobaron su inequívoco estado de embriaguez, lo que ratificaron al practicarle la prueba de alcoholemia.
Claro.
Tras ser sorprendido y al percatarse de dónde había ido a parar con su vehículo, el hombre se lamentó ante los agentes de su error con la siguiente frase: creo que me he metido en la boca del lobo.
Sí, vamos. En la boca del lobo y en la de todos los lobos, vamos.
Igual es que como en Sevilla pega mucho el sol, tenía calor, y digo, pues bueno, me voy a pillar de la sombra.
Sí, hombre, vamos a pillar la sombra.
Es que mira, eso es lo que pasa, hace calor, te apetece refrescarte, toma una, toma dos, toma tres, y hace calor, pues se toma otra, y luego te pierde, oye, eso le pasa a cualquiera, ¿no? Bueno, o sea, que el hombre vio el atajo y dijo, mira, por aquí, que no hay nadie. Porque estaban los otros, claro, dijo, por aquí mismo, oye, me tengo que ir a casa, ¿no? Pobre.
El resultado de la prueba de alcoholemia fue casi el cuádruple del límite permitido por la normativa.
Va, total, un poquillo se les ha pasado.
No, porque total, eso cuando te tomas una cerveza te da positivo, como quien dice.
Sí, sí. La policía local de Sevilla puso a este conductor a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Bueno.
Total, eso a todo el mundo puede pasar.
A cualquiera.
Bueno, sitios peores hemos acabado nosotros, ¿eh? Otro. Es que eso sabe dónde puede acabar uno, en esa circunstancia. Seguimos con la noticia, vamos a coger... ¿no? Sí, esta, ¿no?
Sí.
Vale, lo haremos. Yo digo, a lo mejor quiere poner música, no sé.
No, es de otra
manera. Vale. Cogido un falso cura que confesaba en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
¿Qué era? ¿Un falso cura?
Falso cura. Claro. Un hombre ha sido sorprendido tratando de administrar el sacramento de la confesión en la Basílica de San Pedro de Roma, en el Vaticano. Ah, no, qué mejor basílica que esa, claro. Ya. Me ha puesto a elegir y dice, ya que lo hago bien, cojones.
Lo hago a la grande, a lo grande.
No se va a ir a una iglesia de un pueblo, ¿no? Pero... Según informaba la BBC, el juez de la pequeña ciudad, estado, Gianluigi Marrone,
claro, Marrone que se comió el marrón.
El mismo, el juez que se come el marrón. Lo ha declarado en una entrevista para el periódico tal. Marrone no ha concretado cuándo tuvieron lugar los hechos, pero sí cómo sucedieron. El falso cura fue cogido por sorpresa en la basílica justo cuando estaba a punto de sentarse en un confesionario. El hombre vestía ropajes de clérigo, pero el ojo experto de nuestro personal no necesitó mucho para percibir algo extraño en su comportamiento. O sea, que no era normal, tío.
Y encima no se sabía ni el Padre Nuestro.
Seguramente. O a lo mejor iba con una sotana no reglamentaria.
O a lo mejor, pues yo qué sé, claro. Se ve que los curas tienen cara de curas. Y claro, este no debía... Lo que pasa es que no tenía cara de cura y por eso
claro, seguramente era eso, no tenía cara de cura y dijeron, este no es cura. Cuando fue detenido, las autoridades vaticanas comprobaron que tanto los documentos como el pase vaticano parecían legales. Y al ser cotejados por la policía italiana, se comprobó que ya se había hecho pasar antes por sacerdote. Es un caso de usurpación de título eclesiástico, asegura el juez vaticano. Punto. Y se acabó. Está muy bien.
Una forma muy divertida de pasar el tiempo.
Hombre, claro, te vas a la iglesia de San Pedro del Vaticano, te vas a pasar por cura, escuchar las confesiones de la gente, claro. Y eso te puede valer según... Oye, ¿quién sabe que se puede confesar allí? Te pueden enterar de cosas muy interesantes.
Una de las formas
¿no?
más coherentes que existen para chafrear un poco lo que hace la más gente.
Sí, pues mira, si eres muchafardero, puedes hacerlo. Ya que sea muchafardero, ¿no? Pero bueno. Hombre, o intentar sacar algo con la información obtenida, que hay de todo.
O chantajearle.
También.
Por ejemplo...
Uy, si no haces esto...
O saber dónde se esconde alguno de la mafia para... ¿Sabes? Cosas de estas, es que... A saber por qué se hacía pasar este hombre por sacerdote.
Bueno, a lo mejor porque le mola el, sí. el rollo.
Sí, no lo dejaron entrar.
No lo dejaron entrar por lo que fuera pues, y dijo, pues ala, pues... Yo voy a hacer de sacerdote...
Me dejen o no, me dejen.
Mismo.
Con mi huevo, ¿no?
Claro.
Me dejen o no, voy a ir. Tío,
yo hago de cura.
Claro. Ahora es que le ponía pues, buscarse vestirse de cura, que llegara al orgasmo a través de eso.
Sí, a lo mejor le venían a confesarse las tías y el tío se ponía morado.
Claro.
Sí. O con los tíos, o con las tías.
Sí, no, todo. El rollo pájaro espino, ¿sabes? Esto va mucho, ¿eh? A lo mejor el tío ligaba más que nosotros incluso. Bueno, al ser cura. Porque hay muchas que a lo mejor dicen, hostia, te da más morbo, no sé. ¿Quién sabe?
Sí, pues bueno, ahora vendrán otros que se han muerto de Cristo, ¿no?
Pues sí.
Sí, también tiene algo que ver con los curas, pero no mucho.
Con un par de temas, que es a las barricadas y otro por ahí.
Y otro por ahí, vale, muy bien, monstruo.
Vale, qué susto.
Sí, a las barricadas y en el corredor.
Y en el corredor.
En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrotar a la reacción.
Estáis más afinados que nosotros. Bueno, esta canción se la queremos dedicar a todos los compañeros y compañeras que están detrás de los muros de la vergüenza, estos muros de la represión que se llaman cárceles. Así que desde aquí le queremos lanzar nuestro apoyo para que sepan que todavía hay gente en la calle luchando y que no han sido abducidos por eso que se llama Operación Tufo. Así que desde aquí le mandamos nuestro apoyo con nuestro grito de ¡abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo! En cautividad, preso del destino, esperando mi final. La esperanza me abandona, ¿cuánto podré aguantar? Los días son como años y me ahoga la soledad. Pero un niño inocente, de un barrio pobre y marginal, y ahora soy un delincuente, me gustó la sociedad.
con las grietas del corazón te robaron de aquel niño y que la vida escondió. Vivo en el valle de la sombra, más allá de tu realidad, donde mudaste en la conciencia, donde muere la libertad. Carne y más carne para el asador, cada noche del corredor. Carne y más carne alimenta en el dolor. Para mí es de tu
Seguimos con la siempre vinculación entre policía, droga, y está en caso a nivel internacional, del mundo mundial.
Mundo mundial.
Un policía argentino transportaba un cargamento de marihuana en una camioneta policial. Ni más ni menos, ya no se cortaba. Ya,
hombre,
no
es se que, corta. Hombre, seguro que se lo han pensado bastante de pararle, claro, porque no, hombre, es un poco, bueno, es buena idea, en el fondo.
Buenos Aires, un oficial de policía decidió realizar con una camioneta policial bajo su mando un servicio de flete transportando un cargamento especial, marihuana.
Qué guay.
Ayer, en una ruta que se dirige a las Corrientes, un control detuvo a un vehículo policial en el que iban tres hombres, uno de ellos un oficial de policía. En la camioneta, además de los ocupantes, llevaba, según informó un diario, más de 55 kilos de marihuana.
No veas.
La policía actuante dijo que su camarada apresado vestía uniforme cuando fue parado y detenido.
Ah, los camaradas también. Ahí también salen los camaradas por aquí, por Argentina. No veas.
el jefe del escuadrón 48, comandante principal Sergio Moyano, y no haré la rima fácil,
no, no.
aseguró que la detención se logró tras una tarea de inteligencia. Sabíamos que iba a pasar una cantidad importante de marihuana en un vehículo, pero nos llevamos la sorpresa de que ese vehículo era un patrullero.
Patrullero, ¿no? Patrullero, como dicen allí.
El policía detenido por traficante era un oficial subayudante que tenía 3 años como policía. La marihuana pesó 56,885 kilos y está valuada en 170.000 pesos. Estaba ordenada en panes, dentro de bolsas de consorcio, dijo Moyano.
¿En panes? ¿Panes de comida?
En panes.
En panes, pues. Dentro del pan, vamos, supongo.
No sé como... si se refería al pan como pan o a otra cosa.
No, sí, claro. Yo me imagino que deben ser como los paquetes, sí, que no. Debe venir muy prensada y debe hacer como forma de pan.
Puede ser, si sí, no, seguro, porque digo, dentro de panes, digo, puede ser también, pero no hace falta, claro.
Mientras no, ya... la llevarían dentro de bolsas ahí escondidas.
Lo raro es que un policía en un control pare a otro policía, lo más normal es que lo dejaran pasar, sin preguntar siquiera, claro, pues son policías. Qué raro. Mira, casualidad.
Los motoristas de tráfico se mofan del mando. No podemos conducir por ti, estamos contando el dinero. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil, alrededor de 8.000 hombres, ha descubierto el humor como fórmula para aplacar su resentimiento por la situación en la que se encuentran. Así que, partiendo de datos reales, han elaborado una nota informativa con mucho regodeo. La nota ha sido distribuida a través de los correos electrónicos y en mensajes SMS. El dato correcto es que con solo un radar se pueden poner 77 multas diarias, lo que hacen un total de 28.000 multas al año, que al precio medio de 300 euros cada una da un resultado de 8,4 millones de euros, unos 1.400 millones de pesetas. La nota informativa se ríe de la famosa frase contenida en la campaña oficial de DGT para mejorar la circulación. No podemos conducir por ti, estamos contando el dinero.
Claro.
Claro, ahí está.
Claro, cortando el dinero de las multas.
Pero bueno, con todo lo que sacan...
Claro, bueno. Las multas no son para nada de con una finalidad de afán recaudatorio.
No, hombre, no, por favor.
No,
no,
no es un negocio, no.
¿A dónde va ese dinero?
No sé.
¿Acaso es para bienes sociales?
No creo.
¿O para sus propios bienes?
Pues, para, claro. Para sus propios bienes sociales.
Para sus propios bienes sociales.
Ahí está. Ahí, para ellos, para ellos. Toda la saca.
Que estamos hablando, el Madrid quiere entrar, mientras que los milicianos los molos. Mientras que los milicianos los
molos. País, ¿no? ¿Qué país?
¿Qué sí, país? Sí. ¿Qué país?
Si me quieren despedir,
es el último éxito del verano esta canción.
Sí, sí, sí. De este verano, sí. El siguiente ya veremos.
Y nada, creo que pondremos ahora 2 temas de los Egemundo, Toxicómano.
Sí, 2 temas muy bonitos, muy majos, que van a ser sospechosos y por ti. Por ti o por cualquiera.
Víctimas de su puto control, todos sospechosos, todos a prisión. No estás a salvo, teme lo peor. El punto de mira dice pifú. Víctimas de su puto control, todos sospechosos, todos a prisión. No estás a salvo, teme lo peor. El punto de mira dice pifú.
nos vamos a la recta final, finalísima. ¿Y qué decir?
Final de final.
Sí, y de final de curso, ¿eh?
Vaya. No, sí, es verdad, también es final de curso.
Y sin notas y sin nada.
Bueno, y el viaje de fin de curso, ¿quién lo paga?
Ah, ¿eh? Hay que hablar
con... Ah, las dietas, se apuntan dietas también, ¿no?
Con el líder.
Con el líder de la secta.
Bueno, el líder ya hablaremos con él, pero lo de eso yo lo apunto en dietas, ¿eh? El viaje, yo tengo un viaje programado para hacer un estudio sobre ayahuasca y San Pedro en Venezuela y Colombia y tal.
Somos asquerosamente ricos.
Sí, es cosa de drogas. Bueno, hay que hacer los estudios, ¿no? Pues de paso hago vacaciones y hago un estudio.
Sí, y la población de esta temporada, pues es muy cansada decirla.
¿El qué?
Digo, hacer una valoración y todo eso.
Ah, valoración.
Cansa mucho.
Valoración.
Nos ponemos te pones un 10 y ya está, y claro. Te quedas tan ancho, tío.
Claro.
¿Para qué más rollo? Esta es la que está en moda, o llamamos a la peña y hacemos una encuesta, no te jodes. Pues, no.
Que nos llamen y nos lo digan.
Sí.
Digo, pues mira, pues lo hacéis fatal.
Hola, sí. Es lo más normal que digan eso, ¿eh?
Y sobre todo que llamen después del programa.
Sí. Y que dejen el mensaje, que ya lo escucharemos, no sé, la siguiente temporada. Lo escucharemos.
O en otra vida, vete a saber.
Pues, quién sabe.
Y nada, se cierra el chinguito y hasta septiembre.
Hasta septiembre y un bizcocho de mañana a septiembre.
De holidays.
Y las vacaciones.
Estamos tan cansados, hemos trabajado tanto.
Es que trabajamos mucho, que no se vea. Es lo que decíamos antes, que no se ve, pero se trabaja mucho aquí.
Entonces, vaya.
Bueno, aquí estamos levantando el país, vamos.
Más de un mes de vacaciones, ala. Porque sí.
Sí, y espérate que recojamos más.
Y nada, os dejaremos con un grupo nuevo de hoy en día, una nueva sensación de verano, que son los Ramones.
Los Ramones, mira, ese grupo tan bonito que ha salido hace poco.
Sí, de chavales, de estos que llevan el flequillo y toda esta gente.
Sí, bueno.
Gente del rock and roll.
Sí, van chupan de cuero negra, sí.
Sí, nada se puede esperar bueno esta gente.
Nada, pero suenan bien.
Sí, estos niñatos que empiezan,
tienen mucho que aprender aún.
Y hasta la próxima.
Salud.
She went away for the holiday. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. They say she went away for the holiday. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me up the FBI and find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She went. She never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. She went away for the holiday, says she's going to LA, but she never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. The gay, gay, gay took my baby away. She's a sensation, she's a
I walk you home that I feel the way I do. And I don't care what the neighbors say, I always will be true. I always will love you.
Listen.